Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Médico de Guardia, con Javier Salas.
Esta semana estamos un poquito tristes porque es la última semana ya del Canto del Grillo de esta temporada y tenemos que ir despidiendo a los colaboradores, entre ellos a nuestro querido doctor Salas. ¿Qué tal, Javier Salas? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Un poco triste.
Ya, ese
tenor. Pero bueno, hombre, doctor.
Nos vamos a poner las pilas ya, ¿eh?
Claro que sí. Buenas madruganoches. Claro,
buenas madruganoches, Nacho. De momento, fin de temporada y buenas madruganoches a todos.
Claro que sí, hombre. Bueno, hoy, como decimos, para rematar la faena y para poner el broche de oro a esta sección que ha acompañado al programa durante las últimas 4 temporadas, los últimos 4 años, vamos a hablar de las enfermedades más comunes precisamente de esta época del año, del verano.
Sí, del verano, y bueno, para rematar todo esto se me había ocurrido pues eso, hacer un repaso muy rapidito de qué nos puede ocurrir ahora que nos vamos de vacaciones. Otros ya están de vacaciones y otros se irán. Pues bueno, que normalmente hay golpes de calor, hay alteraciones del sueño, picaduras de insectos, quemaduras solares. Bueno, vamos a hablar de las deshidrataciones. ¿Qué es esto de la deshidratación? La hidratación es esencial para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo, y en verano más que nunca. La deshidratación se produce cuando la salida de agua y de sales es superior a la entrada que está en nuestro cuerpo. Y esto puede provocar pues golpes de calor, puede provocar vómitos e incluso fiebre. Y algunos de los síntomas que van a ser y se nos van a producir van a ser la sed, el no orinar mucho, tener dolores de cabeza, la piel y la boca la vamos a tener secas, incluso vamos a notar que los latidos cardíacos son más rápidos de lo habitual. ¿La solución a este problema? Pues es bastante simple. Vamos a restituir los líquidos pues bebiendo agua, o incluso mucho mejor si son bebidas isotónicas. Pero siempre es mejor prevenir que curar, y para evitar las deshidrataciones en verano, pues lo mejor es consumir líquidos de manera continuada. ¿Pues para qué? Para impedir que el sol y el calor jueguen una mala pasada.
Sí.
Según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido, la deshidratación puede ser leve o incluso grave, y esta última sí que puede ser mortal.
Vale, atentos, por tanto, para no deshidratarse hay que beber agua, líquido, bebida isotónica para no tener este problema. Hablemos ahora, doctor, de otro problema muy habitual en verano.
Pues sí, los hongos, por ejemplo, las duchas de las piscinas públicas.
¡Hombre!
Son uno de los principales focos de los hongos. Y en verano las piscinas públicas son uno de esos lugares más frecuentados, y no hablamos solamente de las piscinas públicas municipales, también de las que tenemos en las urbanizaciones,
sí,
o
es.
Incluso las que podemos tener en algún chalet particular, que también nos podemos contaminar ahí. Pero también son uno de los lugares donde es más fácil contraer infecciones causadas precisamente por estos hongos, sobre todo un hongo denominado el pie de atleta.
Súper molesto.
Súper molesto, y afecta sobre todo a los pies, por aquello de pie de atleta, ¿no?
Claro.
O sea, aquí el caballo blanco de Santiago, pues sí, todo
claro.
Blanco. Este tipo de infección es la más común, ya que surge en zonas húmedas y cálidas, por lo que las piscinas es uno de los principales focos donde prospera este hongo. Para prevenirlos, pues oye, fácil, ya lo hemos dicho muchas veces, se debe caminar calzado, pues por el borde del suelo que está mojado, utilizando unas chanclas. Y también hay que echar mano de esas duchas, de ellas, en las duchas y de las piscinas, lugar donde los hongos son también frecuentes. Es decir, que ducharte con esas chanclas en las duchas, fenomenal.
Y secarse muy bien entre los dedos de los pies.
Por supuesto que es fundamental, y se recomienda secarse precisamente muy bien esos pies después de cada baño, y no compartir toalla ni calzado. Es decir, pásame la toalla, pues mira, no, que cada uno se ve la
claro,
suya.
Lógico.
O sea, vamos a estar compartiendo,
sí.
No. Y una vez contagiado por este hongo, el tratamiento va a ser bastante sencillo. Se pueden adquirir cremas que son antimicóticas o antifúngicas de venta libre para controlar esta infección. Y si ven que al cabo de un tiempo eso no funciona, entonces tranquilamente pues van a su médico y ya verás que le pondrán una buena solución.
Más complicaciones que nos pueden afectar en verano, doctor.
Pues la otitis. La otitis se produce en una inflamación que suele ser muy molesta y dolorosa del oído. Y este problema cada vez afecta más a personas en verano, ya que se contagian tanto en las playas como en las piscinas. Y suele ser casi siempre a través de bacterias. Estas surgen por la combinación del agua y del calor. aunque el agua favorece la otitis, en algunas ocasiones también los hongos pueden aparecer y estos se propagan y se encuentran precisamente en el oído y están esperando estos hongos pues a que se surjan las condiciones apropiadas que alienten su desarrollo. Uh-huh. Por ejemplo, un baño podría propiciar la otitis externa, incluso aunque el agua no contenga bacterias.
Vale.
Uh-huh. Hay que tener especial cuidado, pues como siempre lo decimos, con los niños, ya que son más propensos a padecer la otitis. ¿Por qué? Porque pasan muchas horas en el agua en verano. Y también porque sus trompas de Eustaquio son más cortas que las de los adultos, por lo que los gérmenes llegan más fácilmente al oído medio. Uh-huh. ¿Cómo prevenirlo? Aquí ya viene la madre del cordero.
Sí.
Para prevenir la aparición de esta infección auditiva es preciso no sumergirse en el agua de manera continuada. Eso díselo a un chaval de que
verano
y a ver cómo se lo
¿qué caso te hace?
O en su defecto, pues utilizar algunos tapones para baño. Nosotros los adultos quizá no los pongamos. Los niños no les digas que pongan un tapón porque va a estar el tapón más en el fondo de la piscina o en el mar que en otro sitio.
Sí. Total.
Además hay que limpiar los oídos con cuidado con objetos adecuados. No meterse cosas punzantes y secarse después de cada baño pues con una gasa o con toallita justamente lo que es el pabellón auditivo. No meterse nada por el conducto auditivo,
ya,
¿vale? Sino lo que es el pabellón.
Por fuera. Uh-huh.
Un remedio casero, pues bueno, cuando tengamos esta capacidad, la molestia y ese dolor de oídos, pues podemos aplicar algunos paños secos o calientes en el oído y con eso nos va a aliviar de uh-huh. momento hasta que acudamos al médico.
Un clásico para los grillos en estas fechas que son las alteraciones del sueño, que no podemos dormir.
Ay, ¿cómo estamos? ¿Por qué? Hace mucho ruido, porque hay mucha luz.
Claro,
¿por qué? Bueno, pues sí. El calor y precisamente la luz del verano provoca estas dificultades a la hora de dormir. Los aires acondicionados, pues también, el que tiene la suerte de decir, mira, voy a dormir con aire acondicionado, pues este aire acondicionado no va a producir sequedad y si abrimos las ventanas para que el fresco invada un poco la habitación, al final acaba entrando más ruido que el aire.
Eso es.
Al final es la pescadilla. Alteraciones del sueño en verano pues afecta mayormente también a los niños, aunque los adultos también los padecemos. Los días de vacaciones se alargan para ellos y se retrasa precisamente a la hora de ir a dormir comparado con el resto del año. Es decir, aquí ya no es cuestión de que te vayas a la cama a las 8, sino que ya te vas muchísimo más tarde.
Uh-huh.
Los trastornos de sueño pueden provocar, tanto en niños como en adultos, un cansancio, una desgana, una apatía, fatiga, mal humor, pérdida de atención e incluso producir una angustia.
Uh-huh.
Para evitar este problema en los niños, pues lo ideal es que los pequeños reduzcan su actividad cuando se acerque la hora de ir a dormir. Esto en verano es un poco complicado. Si están con los abuelos de vacaciones o con los padres, pues como que no. Lo recomendable, establecer rutinas y mantener un hábitat de tranquilidad en la habitación en la que vayan a dormir, pues bueno, hasta cierto punto. En el caso de los adultos sucede algo similar. El aumento en las temperaturas provoca esa incomodidad al dormir, un nerviosismo cuando no te puedes dormir y la persona empieza a dar vueltas en la cama.
Claro.
Bien, la solución, pues mire, no se preocupe en exceso. Intente relajarse y no cecarse demasiado en dormir por obligación. Si no se duerme, no se duerme y ya al día siguiente pues intentará echar una siestecita o en una hamaca o un sueñecito y va despejando.
Hay que salir del bucle, ¿no? Que a veces entramos ahí y es difícil salir de él.
Eso es.
No ponernos nerviosos sobre todo y decir, bueno, si no me duermo ya me dormiré.
Uh-huh.
Otro de los problemas que tenemos, alergias y picaduras.
Oh,
hombre, sobre todo
clásico,
picaduras.
Este es clásico.
Madre
clásico.
Mía.
Las picaduras, por ejemplo, de medusa son muy comunes durante el verano. Y también en verano pues la piel es más sensible y más vulnerable durante el resto del año. El sol, por ejemplo, y el agua pueden provocar ciertas alergias. Por lo que siempre estamos diciendo que el protector solar deberemos tenerlo muy a mano. También hay que tener en cuenta las alergias de los niños hacia los animales.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando se acude a campamentos de verano, pues si se está en contacto con ovejas, con cabras, con perros o con caballos, pues hay muchos chavales que son alérgicos.
Claro, que no están preparados para ello.
Que los monitores se enteren de, sobre todo, los chavales que alergias tienen, porque si no pueden tener un problema. Y todos estos animales pueden producir, y todos lo sabemos, reacciones alérgicas o incluso conjuntivitis muy molesta.
Y luego en verano también hay proliferación de insectos, especialmente.
Pues sí. Y este año con la que ha caído de agua
claro.
van a salir por todos los sitios. Yo creo que nos vamos a tener que quitar a sartenazos. Es decir, con una sartén, pim, pam, pim, pam. Tanto los insectos como las picaduras pueden causar inflamaciones, pueden provocar vómitos, pueden provocar mareos, incluso hasta fiebre. Ya hemos hablado en otras veces las picaduras de abejas y de avispas,
uh-huh.
los mosquitos, las pulgas, los chinches. Hay que estar alerta y procurar usar repelentes de insectos. Mientras estamos precisamente en casa, podemos evitar que esto entre en los hogares, pues bien, poniendo mosquiteras.
Sí, claro,
ya
eso
es remedio. Una vez que hayamos sido víctimas de la picadura, lo correcto pues sería desinfectar la herida y aplicar, por ejemplo, amoníaco, las barritas estas de amoníaco, que uh-huh. enseguida te va a calmar el dolor, o unas cremas que se están especializadas sobre estas picaduras. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso de las avispas, recuerdo cuando hacíamos el programa ya hace 4 años de las abejas y las avispas, ¿cómo era el aguijón de las abejas y de las avispas? La de las abejas era en diente de sierra. Uh-huh. Entonces, cuando te picaban solamente una vez, porque luego al salir volando se dejaba el medio intestino en ese aguijón. Uh-huh. Sin embargo, las avispas te puede picar muchas veces porque tiene un aguijón en línea y entonces saca, mete, pincha, no sé qué, se mueve y tal. Yeah. Aunque al final también termina muriéndose porque le empiezas a dar el manotazo y te suele dejar el aguijón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre que haya un aguijón puesto en la piel, hay que quitarlo, claro, porque si no el picor, ¿no?, y la toxina va a estar picando muchísimo más. Uh-huh. También nos podemos encontrar pues con las medusas o con peces arañas, que es algo común en verano. Vamos uh-huh. por la playa, vamos andando tranquilamente sin chancletas y de repente notamos como un pinchazo en el pie. Ahí tienes el pie araña que tiene como 3 pinchos, es curiosísimo, es muy feo, el pez es muy feo, uh-huh. pero ahí te va pinchando. Hay que intentar pues acabar con esa picadura de medusa. ¿Y qué podríamos hacer sobre todo con una medusa? Eso. No rascar, no frotar. Podemos utilizar vinagre de manzana al 50% diluido con agua. Podemos tener algún remedio de cola en un momento determinado, pues ponemos remedio de cola sobre la picadura. Puede también utilizarse crema de aloe vera. Uh-huh. También se puede aplicar hielo. ¿Por qué hace el hielo? Pues va a ser de calmante y va a evitar y reducir la inflamación. Y también una cosa que recomiendan los expertos, que es el agua salada caliente, que es lo mejor que se puede hacer. El agua del mar la calienta, claro, y entonces te calma. Y también un remedio que no es casero, pero podemos tener en el bolso de mamá, de papá, del tío, del primo, que son las tarjetas de crédito. Te coges una tarjeta de crédito, un carnet de fútbol o lo que quieras, de Boy Scout, y entonces empiezas a raspar la zona para quitar los tentáculos que se hayan quedado de la medusa. Mm. Entonces, si te lo vas quitando, te vas limpiando y luego aplicarás las otras medidas. Pero ya con esa tarjeta de crédito vas limpiando todos esos tentáculos que te han podido quedar pegados y entonces te puede ser muy práctico.
Curioso.
¡Anda!
Continuamos aquí en Médico de Guardia, en El Canto del Grillo, con el doctor Salas, hablando de esas problemillas, esos pequeños alteraciones que podemos sufrir durante el verano. Doctor, hablamos ahora de las manchas en la piel, ¿no?
Sí, las quemaduras solares. Dice, precisamente con la llegada del verano, pues hay más exposición al sol, voluntaria o no. Y esto aumenta y puede provocar quemaduras o manchas en la piel. Uh-huh. Es necesario la utilización, y siempre lo decimos, de protectores solares para evitar precisamente que esto suceda. Las quemaduras, según el tipo, pueden ser muy dolorosas y en algunos casos se manifiestan de forma de ampollas. Y esto ya es que nos hemos estado pasando un poquito al sol. La zona quemada se va a enrojecer, luego después se va a volver más sensible y luego mucho más vulnerable. Y si padecemos una quemadura grave, puede provocarnos incluso náuseas y fiebre. Uh-huh. Además, se recomienda el uso siempre de un aftersun tras haber tomado el sol, siempre que no se nos olvide. Uh-huh. Un aftersun, si no tenemos esa crema apropiada, pues bueno, cuando te has quemado mucho la piel y es pues del día que te has pasado 6-7 horas sin darte cuenta y te has dormido en la hamaca, puedes coger vinagre diluido en agua y ponértelo empapado en un trapo y entonces te va sacando precisamente ese calor y vas notando el alivio. Uh-huh. Vinagre puede ser vinagre de manzana diluido con agua y con un paño.
Ah, muy uh-huh. bien, muy bien.
Una advertencia también. Una quemadura solar puede provocar daños a largo plazo como tumores o cáncer de la piel, por lo que hay que evitar ese exceso de sol, sobre todo al mediodía, y protegernos de manera adecuada. Además, una radiación ultravioleta también puede causar, con el paso del tiempo, manchas en la piel, manchas que son indeseadas, pero no sale tanto en la cara, como en los brazos, como en el cuello.
Claro.
Y estas manchas surgen a causa de una gran exposición de sol durante años, no por un año, ni por dos, ni por tres.
Sí, tiene que ser muy prolongado, ¿no?
Es por años, y hay personas que es que desde que van a la playa hasta que se van de la playa no dejan de estar al sol.
Eso es.
Cuidado con eso. Para prevenir estas manchas hay que aplicar protector solar cada vez que nos exponemos a ese sol, y una vez que hayan aparecido las manchas, ¿qué se pueden hacer? Pues bueno, se debe aumentar siempre el factor de la crema que utilizamos durante los meses de verano y aplicarlo de manera continuada. ¿Para qué? Pues para evitar la aparición de más manchas. Uh-huh. Y otro de los problemas de verano pues son las infecciones urinarias.
También
hemos hablado y hicimos un monográfico en su momento. Uh-huh. Pues la cistitis es más común en las mujeres en el verano, porque el sistema urinario está en continuo contacto pues con el agua y sobre todo debido a la humedad de las prendas de baño. Uh-huh. el agua, por ejemplo, demasiado fría, pues también afecta a esta infección, ya que la zona urinaria en verano queda desprotegida y es más vulnerable precisamente al frío.
Claro.
Los síntomas de la cistitis, pues casi todos los conocemos y hoy los repetimos. Son escozor a la hora de orinar, luego también que hay una necesidad de hacerlo frecuentemente, que podemos tener un color en la orina que sea turbio, o bien que puede incluso aparecer en la orina sangre. Y también nos puede aparecer un dolor en el costado, según si la infección ya va ascendiendo por los uréteres, e incluso nos puede aparecer fiebre en ocasiones con una infección grave. Para prevenirla en verano, pues se debe cambiar el bañador en cada baño que se haga. Esto, bueno, no me veo yo
en
una señora con cuatro bañadores, sí, y cambiando. Pero un truco. Se puede uno bañar 4 o 5 veces, se pone una sol, se seca el bañador, te vuelves a bañar, pero eso sí, cuando vayas a comer, por favor, cámbiese y póngase, claro, uno seco, porque luego en la comida es donde puede prevenir las infecciones de orina. Porque ya va a estar con un bañador seco y no húmedo.
Claro.
Y en esa humedad, mientras que está comiendo, mientras que hace el reposo de la comida y todo esto, pues bueno, si se puede evitar, ahí sí conviene cambiarse de bañador.
Tomamos nota.
Una vez contraída la infección, ¿qué podemos hacer? Pues para conseguir suavizar el dolor, lo de siempre, beber abundante agua. ¿Para qué? Pues para orinar de manera continua y frecuente y expulsar así las bacterias. Es decir, que no les dé tiempo a las bacterias a que se pongan como centollos.
Claro.
Cuanto más pequeñas sean y más fáciles de expulsar, mejor. Si no las damos tiempo a que en un medio caliente, en una estufa a 36 grados y encima con alimento que puede tener la orina, pues entonces las bacterias crecen a lo bestia.
Claro.
Si beben mucho agua, lo que vamos a hacer es mucho más frecuentemente hacer pis y entonces vamos a eliminar esas bacterias y vamos a mejorar. O bien que con esto no es suficiente, pues nos vamos a la farmacia, podemos comprar algún medicamento pues que nos pueda facilitar ese tipo de infecciones de la orina, o bien luego realizar una consulta al médico, nos va a hacer un análisis de sangre y de orina, y luego según el resultado nos va a poner el remedio.
Más, doctor, más clásicos del verano. Hablamos ahora de las intoxicaciones.
Pues sí, las intoxicaciones, todos sabemos que a altas temperaturas se provocan los microorganismos en los alimentos. Y las intoxicaciones alimentarias son muy frecuentes porque surgen tanto bacterias como parásitos en esos alimentos y en el agua, por las elevadas temperaturas y muchas veces por la falta de higiene. ¿Qué puede provocar? Pues van a provocar problemas estomacales como gastroenteritis, que para prevenir es imprescindible lavarse las manos antes y después de manejar los alimentos. Esto ya lo dijimos en aquel programa de lavarse las manos. Guardar los alimentos a buen recaudo, pues para que los insectos o animales de compañía, que son los principales focos de gérmenes, no puedan acceder a ellos. También hay que tener especial cuidado en que el agua que se usa para cocinar sea potable, ya que si no, los niños pequeños y los ancianos y las mujeres embarazadas son muy vulnerables.
Claro.
Y estas intoxicaciones pueden ser muy graves para ellos y al contraer precisamente una gastroenteritis. Y las intoxicaciones digestivas, pues todos lo sabemos lo que causan. Causan,
claro,
diarreas, dolores estomacales, náuseas, vómitos.
Eso
incluso nos va a durar 3, 4, 5 días y en algunos casos incluso tendrán que tomar antibióticos.
Al hilo del sol, al hilo de las altas temperaturas, hablamos ahora, doctor, de los golpes de calor, que también son habituales.
Pues sí, hay que tener especial cuidado con esos golpes de calor en niños y en ancianos. Volvemos a lo mismo, son aumentos de temperatura del cuerpo que están causadas por las altas temperaturas y por la exposición al sol. El cuerpo pierde agua y puede provocarnos fiebre, mareos, sudores, sequedad o sed, entre otros síntomas. Hay que tener extrema precaución con los bebés y con los ancianos, ya que en este caso también son muy vulnerables, y habría que acudir inmediatamente al médico en caso de un golpe de calor.
Sí.
El Ministerio, por ejemplo, de la Salud nos dice y nos aconseja 3 maneras de no sufrirlo en estas épocas, y son evitando bebidas con cafeína o con demasiado azúcar, bebidas muy frías o muy calientes y comidas muy pesadas.
Vale.
También recomienda hidratarse bien con agua o zumos naturales, vestirse con ropa de algodón y que esté holgada y evitar la exposición prolongada al sol y protegerse con cremas solares.
Qué importante, ¿eh? Esto último también.
Si sufrimos un golpe de calor, es importante, ¿qué hacer? Pues bajar la temperatura del cuerpo. ¿Con qué? Pues con hielo o con paños de agua fría, beber agua y situarse en un lugar ventilado y lejos de la exposición solar. Una advertencia importante.
A ver, ¿cuál?
Cuando decimos lo de dar agua o dar de beber agua, siempre que esté la persona consciente.
Claro.
No intentemos, de una persona que está semiconsciente o inconsciente, de intentar que beba nada, porque la podemos ahogar.
No, sin duda.
Entonces, importantísimo, estamos diciendo darle agua o darle cosas, bien, siempre que esté despierta y consciente. Si está adormilada o dormida, mejor que nos estemos quietecitos, claro, nos demos un paso atrás y vayamos con centro
a un especialista, claro que sí. Y ya estamos terminando, doctor, hablamos rápidamente de los problemas respiratorios que también pueden generarse.
Pues sí, normalmente durante el año podemos sufrirlo más en verano, son más vulnerables también los niños pequeños y los ancianos. También en verano se pueden acentuar los problemas respiratorios en las personas que ya padecen durante todo el año algún problema, como pueden ser los asmáticos o los bronquíticos, o por lo que no se debe abandonar nunca jamás la medicación y olvidarse sus tratamientos. Ay, me voy de vacaciones y me he dejado yo pues el inhalador en casa. Pues mira, no, vete a por el inhalador, vete a por la medicación y te la llevas. El calor y el ozono elevan el riesgo de estos problemas y provocan que el cuerpo trabaje más para tener una temperatura precisamente corporal adecuada. Por tanto, va a necesitar más oxígeno. Y la rinofaringitis es muy dado en estos casos, es muy común en verano, sobre todo los niños, y va a causar una rinorrea y unos estornudos. Las bebidas frías, los helados y los cambios bruscos de temperatura son principales causas de esta aparición de infecciones respiratorias en verano.
Bueno, pues hasta aquí la sección de médico de guardia. Hemos de decir que esta es la última sección de la temporada. Ha sido un placer, desde luego, doctor Salas, Javier Salas, tenerte aquí también durante toda esta temporada, las cuatro temporadas que ha durado de momento el Canto del Grillo. Un orgullo, de verdad que estamos muy contentos de tu colaboración. Te deseamos lo mejor y nos reencontramos muy pronto.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo he estado muy, muy a gusto, muy contento. Para mí ha sido un placer. Me llevo a amigos, lo cual para mí me parece estupendo haber trabajado con vosotros y llevarme pues a todos vosotros como amigos fuera y dentro de esta casa. Y si nos volvemos a reencontrar, fenomenal. Y si no, pues nos volveremos a encontrar donde corresponda. Yo siempre estoy puesto y dispuesto a lo que me digan los jefes. Ya que estamos.
Claro que sí, doctor. Gracias por todo.
Un abrazo grande,
un abrazo,
doctor.
Un abrazo, doctor.